vuelva a mi casa. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto relajo.
Uy, uy, casi me muero. No acá muero, está nuestro querido amigo Gonzalo Sánchez.
Por suerte
viniste. Salió el micrófono y casi me ahogó. Escúchame, estás con un pullover.
Sí.
Un suéter.
Un suéter.
Sí, que no me lo saqué en todo el día.
Con una linda camisa abajo.
Sí,
la camisa. Bienvenido al otoño.
Otoño.
O sea, ya sacaste la ropa de otoño.
La saqué, hoy me vestí así a la mañana para venir al programa de la mañana y desde entonces nunca me detuve. Me comí dos piquetes, creo. Dos.
Uy, qué plomo, porque...
Te juro que me clavé. Oh, quería zona. Llegar, me clavé de
Congreso.
De Constitución a Congreso.
Uf.
Ahí me como el primero, que creo que era el Congreso...
La marcha de Cristina, pro Cristina.
Claro, y después el Waze me tira para el 9 de julio. Yo tenía que ir a la zona de Los Bosques, al Club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. Desde Constitución. Había ido a Clarín.
No, ¿por qué no fuiste por el Bajo?
Porque pasé a buscar a mi hijo por la escuela, en Garay y Entre Ríos. O sea, yo es muy amplio mi recorrido diario.
Sí. No,
entonces,
no.
Que voy cronometrando, digo, en 40 minutos tengo de la escuela de mi hijo
al club.
Para jugar el fútbol. Me comí dos piquetes bestiales.
¿Cuánto tardaste?
Tardé, no sé, pero llegué con media hora, pobrecito, le quedó de clase.
Llegó a tocar la pelota.
Llegó a jugar. Viste que pero, hay una parte que es entrenamiento, claro, y otra parte es juego.
Bueno, por lo menos jugó.
Lo que pasa
es
que después
el estrés tuyo.
Me vi desesperado, me vi
es horrible.
Un tipo desesperado.
Es horrible.
Picando, esquivando autos, cometiendo imprudencias.
Bueno, tema también es ese, que aumentás, cuando estás apurado, estás en mucho más vulnerable y sujeto a...
Te pones agresivo.
A ser macana.
Te saca lo peor, hay que decirlo.
Medio puteador.
Yo la verdad es que no encuentro mi eje.
Sí,
no.
Sí.
¿Vos sos medio salvaje conduciendo?
No, pero me sale lo peor.
No, cuando me refiero a que reaccionás, sos de la que baja la ventanilla y dice cosas.
Yo hoy puteé un par. Sí, yo puteé un par hoy.
Yo dejé de tocar bocina, pero... Soy la reina de la lucecita alta.
Ay, no. ¿En serio?
Sí.
Como que te agarra la ansiedad. Arranca.
Sí, no, ansiedad no. Si el semáforo está en verde, sí. Y vos estás mirando el celular.
Bocinazo, no, bueno, bocinator.
No. Y sí, pero me moderé, entonces
me dice,
con la lucecita alta.
Mi vida pasa en los kilómetros, estoy midiendo el tiempo de mi vida en los kilómetros que suma mi auto. Que voy para un lado y para otro y el auto suma kilómetros.
Me está
con
pasando lo mismo.
¿Viste? Ya llegó a los 100.000 kilómetros el auto. Uy, la puta madre, qué
significa que no me bajo. ¿Y cuántos años tiene el tuyo?
Cumple 7 en mayo.
7.
Entonces voy
te venga. Quedan, no te preocupes, te quedan algo así como 15 años de remisero.
Sí.
Tengo el fin de semana.
De verdad.
Tengo un raid por lo menos de 130 kilómetros de mover al pibe para uno y para otro.
Sí.
130 seguro. En viajes cortos.
Y después, cuando te lo digo como padre de tres adolescentes,
sí.
Y después cuando te empiezan a dejar de pedir.
Sí.
Después de haber pasado la vida quejándote de ser el remisero de tus hijos,
lo
empezás a extrañar.
Sí. A mí este me hace viajes medio internacionales cada tanto, ¿viste? Por la línea materna. Entonces,
claro.
A veces se me va para 2 o 3 meses para Europa.
Ah, claro.
Claro, me pasa eso a mí.
Claro, y ahí lo extrañás.
Quizá en la adolescencia el tipo decida vivir en su otra patria, ¿viste? Tiene dos, entonces por ahí lo elige.
¿Él tiene doble ciudadanía, claro, doble nacionalidad? Sí, ¿cómo es eso?
Es argentino, nacido en Argentina, y por la línea materna tiene un pasaporte sueco. O sea, mientras vive acá no tiene los beneficios de...
Pero él puedes vivir en cualquiera de los lados, digamos.
Puede vivir en cualquiera de los lados, sí. Se le activan todos los resortes de la... ¿Sabes qué tiene? Una vez heredó la pobreza del tercer mundo, de un niño del tercer mundo, la pobreza en términos figurativos lo digo, ¿no? Y la riqueza y la prosperidad de un niño del mundo más próspero y desarrollado posible. Es increíble.
Eso te iba a decir, qué contraste.
¿Y el registro ese contraste?
No,
todavía no.
No, es un argentinito bestial.
Ah,
Un argentinito bestial.
Pasa que, bueno, seguramente sacará, será
tiene una, un mix, una riqueza fabulosa.
Fantástico, claro.
Que haga lo que quiera. Si después quiere ser hippie en el bolsón como fue su padre, podrá hacerlo.
Sí, pero va a ser un hippie en el bolsón, en todo caso, que sabe que existe Suecia.
Con opciones.
Ah, ¿qué te parece?
Con opciones.
¿Qué te parece?
Que sabe que existe el
cualquier
lugar.
Tienen la puerta abierta de todo. Eso sí que es
una gran,
es mucho más que cualquier cosa, ¿viste? Ese pasaporte para así lo veo yo, no sé, él quizá sí, no sí. Lo ve así, por ahí el mundo para él es otro, pero para nosotros,
bueno, en principio ya lo tiene, ¿no?
Sí. Igual yo soy pro acá, ¿viste? Yo,
a mí lo que sí. A mí también, pero a mí lo que me da miedo de mis hijos acá es que crean que lo que vivimos nosotros es normal. Sí. Nosotros no es normal, claro. Las cosas que nos pasan, entonces está bueno que sepan que hay otros, que hay lugares donde no, sí. Sé, donde no hay inflación, donde la gente no tira la basura en la calle, donde no hay piquetes,
claro.
Donde no, dejas la bicicleta en la puerta de tu
no
casa
y no te lo roban,
y ahora no pasa nada.
Que sepan que las cosas que nos pasan acá no son normales, porque si no, lo que te acostumbras y no querés cambiar nada, porque pensás que así sí. Es el mundo.
Sí, total.
Tu hijo va a tener esa ventaja.
Lo veo, no sé cómo es el tema de los hijos de periodistas, pero lo veo sobredosificado un poco de información.
Los míos son recontra, sí. Recontra politizados.
Claro, sí. Lo veo como. Igual es pibito, pero el tipo se identifica perfecto.
Pero eso.
Hijo de periodista.
No lo vas a poder evitar.
Claro. Está bueno. De escucharte a vos.
Sí, hoy veníamos en el auto y yo los venía escuchando a ustedes.
Claro, vos escuchás la radio. Claro, no escuchás claro. Música.
No, yo escucho a Mitre y subo el volumen del informativo para ver si no me estoy perdiendo algo, porque a veces que en el día te desconectás. Claro.
Todas esas deformaciones.
Cuando habló de García Moritán, más conocido como el marido de Pampita.
Me lo perdí. Muy bueno. Así que nada, ahí estamos. Llego como si no hubiera detenido en ningún momento del día.
Y sí.
Bueno. Metí 4 milanesas en el horno, vino la chica que lo cuida, y me vine para acá, le digo, están las milanesas en el horno, y acá estoy.
Alimentalo.
Bueno, pero ahora a disfrutar de la maravilla.
¿Saben
quién
viene hoy? ¿Saben quién viene hoy?
¿Quién?
A las 10 de la noche, Alfredo Casero.
¡Ay, va! ¡Me queda bien!
¡Queremos flan!
Amigos, muy buenas noches. Ahí estamos arrancando un nuevo Pensándolo Bien, el Pensándolo Bien del 13 de abril de 2023. De repente siento como que llego a la radio, se enciende esta luz que indica que estamos en el aire, y a pesar de que hay cosas y temas escabrosos para tocar y para transitar, también tengo una sensación de que es un momento en el que paramos un poco la locura del vértigo del día, la velocidad, el tiempo que pasa sin poder detenernos, las noticias que nos pasan por encima. Hoy hice una odisea para atravesar la ciudad 1 y 2 veces de punta a punta, sumé kilómetros arriba del auto y vi los micros apilados en la 9 de julio, el movimiento político, de la militancia, de lo que se dice la... Yo no sé si se le sigue diciendo aparato a todo eso, porque aparato era tradicionalmente lo que movían los intendentes, el peronismo del conurbano. Esto es algo diferente.
Cierto, que estaba Espinosa. No estaba en ningún lado, pero...
Estaba, pero no estaba, ¿no?
No estaba en la matanza, no estuvo.
Pero en la matanza donde había que estar no estuvo.
Claro, pero acá estaba.
Pero acá estaba.
Y debe haber movido, ¿no?
Exacto, se veían micros por todos lados. Yo quedé en un momento enfrascado, atrapado entre el Congreso y la Plaza de Tribunales y el programa, el Waze del auto, el GPS, me desvió, me tiró a la 9 de julio. Y en la 9 de julio me encontré con micros y micros y más micros. Y me parecía absurdo de repente pensar que todo esto sucedía por una idea falsa, errática, mal vendida o vendida con trampa. La idea de que una persona está por ser proscripta y no está, simplemente está condenada. Era todo el operativo clamor desplegado, alterando nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas de ir a un lugar, de un lugar a otro para ver a nuestros hijos, para ir a buscar a alguien a la escuela, o para cumplir o llegar a tiempo a casa y descansar. Bueno, la vida de todos nosotros de repente alterada por un ímpetu político trucho, por decirlo de algún modo, por el movimiento de recursos para defender una idea que no es tal, la idea de que una mujer es perseguida y no lo es. Y todo eso pasaba mientras vivíamos.
Sí, y nos desvivíamos para contra la inflación.
Exacto.
Y contra todo lo demás.
Sí, sí.
Hoy
sí.
Me decía muy bien Jorge, decía muy bien Jorge Liotti.
Sí.
Dice, cuidado, porque son todas secuencias que tienden a deslegitimar lo que viene. Es decir, Cristina está proscripta.
Ah, okay.
El próximo gobierno no va a ser legítimo. Bueno, pues hablaremos de lo de Aníbal Fernández. Guarda, que lo que viene es el infierno. ¿No? Entonces.
Claro. Viene el barro sobre la realidad, viene más barro sobre el futuro.
Viene más barro, o sea, no van a ser legítimos.
Esto es lo que viene, la bomba que explota, el estallido, y viene... Es tremendo, porque uno que quiere ser optimista y ver las cosas de otro modo, y lo que viene es medio como oscuro, es medio gris. Bueno, en fin, vamos a ordenar un poco esto, porque tenemos el sonido de todo esto, de toda esta crónica urbana, diurna, de la vida alterada, es la noticiabilidad. Las frases,
por supuesto.
Las barbaridades de Aníbal Fernández, las amenazas de Cristina, las proclamas de Kicillof, el sonido, la sonoridad que hay detrás de nuestra vida es todo esto, todo este caldo. Hoy verdaderamente el punto se corre, por ahí dejamos de lado, yo estoy viendo el guión que tenemos armado, armamos una especie de guión con Noel durante el día donde nos pasamos temas y vamos viendo, y estoy viendo que el guión de hoy por primera vez abandona de alguna manera la interna de Juntos por el Cambio. Después de 3 días de monotema, de una continuidad temática, el eje vuelve a correrse hacia la crisis de gobernabilidad de la Argentina. Con temas que tienen que ver con la inflación y con la catástrofe que vive el gobierno puertas adentro, ¿no? Así que vamos a cambiar un poco el eje. Antes vamos a presentarnos. Recién escuchaban hablar al profesor Miguel Wiñaski, que está, ya pueden ver en el Mitre HD. Estos días no abandona, digamos, el estilo y el tono en su vestuario.
Y bueno, tarea docente. Profesoral y que requiere un cierto vestuario, ¿viste, Gonzalo?
Sí, puramente.
Y algunos eventos por allí, es interesante, cierto. Sí.
Porque vos, Miguel, a veces también sos un tipo informal. Vos sos un tipo, por momentos...
Yo soy más bien informal.
Vos sos informal.
Más bien informal, pero a veces me mimetizo con... un cierto entorno profesoral.
Exacto, que te lleva a estar de un
modo. Pero también un poquito jugando.
Es cierto.
Sí.
El personaje que cada uno actúa para llevar adelante la vida. Y estás con el Zoom, ¿seguís? ¿Fin de semana es Menem?
Este domingo es Menem, 19:30, filosofiaviva@gmail.com. Los interrogantes, ¿no? Un caudillismo liberal. Caudillismo feudal, riojano, pero liberal. Y lo eligieron y lo reeligieron, ¿eh?
Perfecto.
¿Qué sucedió?
Siempre me acuerdo cuando en los años 90, yo era un pibe, estudiaba periodismo, o quería ser periodista, no me acuerdo si estudiaba, cuando salió ese libro que no paraba de vender de Olga Wornat.
Ah,
¿qué vas a decir, Marce?
El de Giussani, un libro maravilloso que se llama Menem, su lógica secreta.
Ah, mirá, bueno.
Que tiene mucho que ver con el Zoom que va a dar Miguel.
Claro,
esa lógica, frase yo la googleé porque lo cité para mañana... en mi cuento de Clarín, porque para otro tema totalmente distinto usé la frase su lógica secreta y la googleé.
Interesante.
Y no es una frase previa a Giussani.
Aparentemente
la inventó él.
Era muy hábil. Un día a mí me metió no sé cuántos juicios porque apretaban, como los jueces.
A vos te metió juicios, claro, mordazas, ¿no?
Entonces un día lo veo en un programa De Mariano Grondona.
Sí.
Dice, Viñaski, dice, un intelectual extraordinario. Digo, no, presidente, digo, qué sé yo, pero los juicios, digo. Es la política, hermano, dice, Dios te bendiga.
Es tremendo.
Y ese era Menem.
Tremendo, tremendo. Yo recordaba el libro Menem, la vida privada.
Claro.
De Olga Wörner.
Lo que
fue, eso, claro. fue un éxito de ventas y era como la fórmula de revista Gente llevada al mercado de libros de consumo, ¿no?
Y la otra periodista que entró por ese lado fue Silvina Walker.
Silvina Walker
con Pizza y Champán.
Pizza y Champán, que es una
que era muy buena definición de la era menemista.
Una verdadera estampa cultural, ¿no? Cultural, social, económica de la época. Después cuando vino el kirchnerismo, desde Revista Noticias intentamos hacer Cordero con Malbec. No fue lo mismo. No fue lo mismo y después fue peor. Fue Cordero mucho con Malbec, peor. Con mucho. Tierra, con soja.
¿Sabes por qué fue mucho peor? Porque no pusieron ningún acento en la gastronomía.
Ninguno.
No les importaba lo que comían. No. Ni a qué músico invitaban.
Otra que escribió un libro exitoso fue la Cerruti, el jefe.
Por supuesto.
Tenés razón, el jefe.
No lo quise mencionar, Adri.
No, no.
Deliberadamente lo
no, pero es que digamos, lo que sí cabe recordar es que lo escribió porque su principal fuente era el propio Carlos Menem.
Exactamente.
Así es.
Ella había subido el Menemismo.
Claro, sí. Una menemización de los cronistas.
Eso es muy interesante porque así como a Miguel le dijo una frase seductora que...
No, él con el elogio de Bilita.
Naturalmente te genera simpatía.
El elogio te da ganas de reír.
Pero Miguel se quedó del lado del periodismo. Bueno, no todos lo lograron.
No todos lo lograron.
Justo no todos lo consiguieron.
Justo la vocera hoy la tengo en el panorama. La tengo en el punteo de notas y repercusiones y frases del día. Bueno, está Wiñaski, Miguel Wiñaski, a quien admiro y quiero. Y está a quien también admiro y aprecio y quiero, que es y que me entretiene y me alegra y me hace reír cuando me manda un audio a la tarde. Y para mí es un personaje por momentos así como repleto de sorpresas, que es Birmacher. Es Birmacher, Marcelo Birmacher. Acá está, lo pueden ver.
Me está ponchando la cámara porque voy a hacer el saludo.
Está ponchando el director.
Pero estoy esperando la música, compañero.
Ahí está, Marcelo Birmacher, escritor. Le sale tan bien. Ojalá que esto llegue a oídos de chiquita. Y no sé si hay almuerzos este año, pero este programa... No es que este programa trae suerte. Este programa está dispuesto a ir completo a la
enteros,
mesa.
Entero
a la mesa de chiquita.
¿Uno o ninguno?
Nos sentamos los cuatro.
Exactamente. Teníamos que ir los cuatro.
Nos sentamos los cuatro y le hacemos un lindo programa.
Pero ciertamente.
Un muy encantado. Buen almuerzo, ¿no?
Almorzándolo bien,
perfecto. Sí. Estamos nos ofertamos.
Solo comparable a cuando fueron los Midachi, que hoy si fueran... Sería un desastre el programa.
Sería un desastre con los Midachi.
Nosotros lo podemos hacer.
Podemos entrar de un modo especial, podemos ensayar la entrada, podemos jugar cada uno un rol diferente. Estamos bárbaros para ir, si llegara a pasar, no lo sé. Mañana le voy a preguntar a Marina Calabró.
Perdón, yo quiero destacar algo, perdón que te interrumpa.
No, Marcio.
Sabes que es parte de...
Adelante.
De mi fenomenología.
Sí.
Miguel Wiñaki tiene una camisa a la costa.
Sí. Exacto.
Lo quiero destacar.
Sí, definitivamente.
Hay uno de los relatos de Woody Allen,
sí,
que un hombre le pide ayuda a Dios y Dios le dice, bueno, fabrica camisas, sí, ya mismo, dice, pero no solo fabrique camisas, poneles un cocodrilo.
Ah, espectacular, muy bien, ahí estamos, ahí está Birmacher, está Wiñaski, bueno, yo soy Sánchez, ya saben, es el 13 de abril, como les decía recién, es muy agradable hacer radio a esta hora, entiendo que es el momento de la noche, que ya va quedando atrás la tarde, la vuelta a casa, pero creo que esta hora nos merecemos dedicársela por completo a lo caliente que está todo en la Argentina, a la política pura y dura, y creo que la segunda, en buena medida también, va a venir Alfredo Casero hoy a sumarse a la noche Pensándolo Bien, así que quédense porque después de las 10 de la noche Alfredo Casero con nosotros, que me honra con su visita, nos honra con su visita,
sí,
claro. Siempre, cada tanto, cuando puede, cuando los tiempos se lo permiten, se nos viene hasta acá y me dio mucha alegría saber que había aceptado la invitación una vez más. Nos pueden ver en Mitre HD, verán que yo tengo un suéter, no me lo saqué en todo el día, bastante sobrio hoy en este día otoñal. Y también pueden llamarnos, ya me pone la música el director Gonzalo Sánchez, periodista, digámoslo así, lisa y llanamente.
Divino, sí.
Gracias, chiquita.
Gracias, Mirta.
Gracias por esta invitación.
Me sumo al elogio, aunque sé que es para mis otros dos compañeros.
Gracias,
¿puedo,
chiquita?
Quiero hacer una sola acotación.
Adelante, adelante.
De tu vestimenta como de la mía.
Muchos comentarios buenos de su consultorio de ayer.
Qué lindo, porque es una muchos sección que vamos a disfrutar juntos.
Yo creo que sí, que se abrió una puerta ahí.
Y espero que esté Wiñaski un miércoles, sí, sería un gran aporte.
Sí, ayer abrimos el consultorio.
Sí, lo sé, lo sé.
Se extrañó la voz de Wiñaski ayer en el consultorio.
Sí, hubiera sido un...
Lo que pasa es que yo, te acordás de Bartleby.
Por supuesto.
Preferiría no hacer.
No, pero nosotros sí te necesitamos. Tiene algo de la gente W, que tu voz es un aporte muy importante.
La gente W.
En ese caso es un aporte importante. Pero no, quería destacar que nuestra sobriedad está directamente relacionada con el otoño.
Es el otoño.
El estío nos invitaba al desparpajo, a la soltura, al color hinche.
Sí, total.
Y el otoño nos vuelve existencialistas.
Completamente.
Y Miguel un poco que ya marcaba desde el verano esa tendencia.
Estaba como anticipado.
Y nosotros, que somos sus discípulos, vamos lentamente.
Fuimos abandonando las camisas hawaianas.
Exactamente. La remera de Rocky, el motivo de fantasía, como dicen los vendedores de ropa. Que a mí cuando me decían, las primeras veces que me dijeron la palabra fantasía, esta camisa tiene una fantasía. Para mí la fantasía estaba relacionada con la ficción, no con un par de líneas.
No con una estampa.
Claro. Pero bueno, ahora aprendí que una fantasía, un estampado, eso se va disolviendo y es reemplazado por el existencialismo textil.
Textil.
Es el jersey y el suéter.
Viene este tiempo. Bien. Viene este tiempo, viene el tiempo del otoño. Ya se instaló definitivamente el otoño. Está bien, después de esos calores. Nosotros el lunes caminamos, recuerden que es... la larga marcha, el día de la lealtad a la caminata, lunes 17 de abril, marchamos. ¿Por qué marchamos? Por muchas cosas, pero sí. Marchamos.
Puede ser digital, ¿no? La marcha.
Puede ser. Cada uno tiene la opción que quiere elegir.
Exactamente.
Marchamos.
Es la marcha de la libertad.
Es la marcha de la libertad.
Cada uno se suma como quiere.
No vamos a obturar el tráfico. No vamos
todo lo contrario.
No, la gente va a poder transitar libremente. Quédense tranquilos.
Es más,
¿no?
Si en alguna esquina hay algún problema de tráfico, los ayudamos.
Los resolvemos.
Exactamente.
Si nos encontramos con una protesta, un piquete, lo vamos a tratar de resolver. Vamos a interceder. Así que no van a tener problemas ese día. Vamos a hacer simplemente... un grupo de hombres caminando hacia su puesto de trabajo.
Hay una escena muy linda en Patton, yo creo que es la Patton número uno, sí. Que es guión de Francis Ford Coppola,
sí.
Que ya está liberada Italia, y hay un atolladero de tránsito, de tanques, y Patton se pone en el medio y empieza a dirigir para que cada uno pueda seguir su camino.
Para que cada uno arme su viaje. Bueno, muy bien, vamos a meternos de lleno en la actualidad, me parece que lo amerita. Por más que elija temas, un tema, otro tema, por más que decida que por ahí los índices de inflación van a dar altos, por más que me detenga en el piquete o en la marcha, en la plaza de los tribunales o en lo que fuera, la frase del día la clavó Aníbal Fernández al mediodía.
Sí, sí.
Es difícil correrse de esa frase, es difícil no detenernos ahí, es difícil no pensar y repensar la barbaridad que dijo el ministro de Seguridad de la Nación. Que sería una barbaridad si fuera sido occidental, digamos. Pero este hombre es un provocador nato, certero, y merece ser analizado lo que dice. No nos vamos a quedar solo con la palabra la barbaridad que dijo Aníbal Fernández. Vamos a tratar de ir un poco más. Porque en un momento determinado de una conversación, de una entrevista, ustedes saben que estaba dando, entiendo que en el canal C5N, se le ocurrió plantear que las calles de la Argentina, las calles, a ver, vamos, lo voy a decir una y otra vez con tiempo y con lentitud. Dijo que las calles de la Argentina, que las calles van a estar, esto es una gran provocación a cada uno de todos nosotros, a cada uno de todos nosotros y a cada una de las víctimas de inseguridad, las calles van a estar regadas de sangre y de muertos si la oposición gana las elecciones. Se los digo de vuelta. Se puso a hablar, se cebó, y como es un experto en el arte de provocar, de palabra fácil, de lengua suelta, dijo que las calles van a estar llenas, regadas de sangre y muertos si la oposición gana las elecciones. Es, sin lugar a dudas, una de las frases más escandalosas de las últimas. Es difícil armar un ranking de frases escandalosas, porque este hombre es un experto en esto, y yo ya no estoy diciendo nada nuevo.
De alguna manera es un poco el cajón de Herminio, veremos, ¿no? Es decir, frente al resto, ¿no? La hoguera o algo por el estilo, y la muerte para todos, muerte y sangre para todos. Pero La verdad es que es mala praxis política en este sentido, se lo dejó picando a la oposición. En el acto tardaron 10 segundos Rodríguez Larreta, en claro, decir violento no, Bullrich.
Ahora vamos a repasar lo que...
Ahora, sí, perdón.
No, simplemente digo algo. Simplemente tres o cuatro cositas. Estamos en una semana donde venimos contando sistemáticamente asesinatos y agresiones a laburantes.
Sí,
o sea, digo, bien. Estamos contando muertos desde hace por lo menos un año y medio, dos, en la ciudad de Rosario. Estamos contando muertos de la inseguridad en casi todos los distritos del conurbano. Hemos contado muertos por la inseguridad también en la ciudad de Buenos Aires. Nada ha cambiado y tenemos la sensación, y vivimos con la sensación, de que cada vez estamos más en peligro. Nosotros, los que vamos y venimos por ahí del conurbano, nos acostumbramos a pasar semáforos en rojo y a vivir con temor, y cuando llegamos a las casas de nuestros parientes, todos ustedes que están escuchando y muchos de nosotros, avisamos antes para que nos abran el portón. Eso es algo que ya está instalado en nuestra forma de vivir, es algo de doblar una esquina con miedo, temer por los familiares que tardan en volver. Nosotros vivimos de un modo, vivimos en la sangre, en esa sangre habitual y cotidiana. Las calles no van a estar regadas con sangre, ojalá Dios quiera que no estén regadas con sangre cuando gane el próximo. Ni siquiera le deseo lo peor a quien puede ser un oponente, en todo caso. Vivimos en la sangre, Aníbal, vivimos acostumbrados a que nadie nos resuelva la crisis de inseguridad. Esto por decir algo, pero podemos decir mucho más. Adelante, Marcelo.
Yo pensaba hoy, cuando lo escuchaba, también lo vi a Miguel hoy hablando del tema, cómo bajó el umbral de exigencia democrática, o cómo aumentó la tolerancia a los fallos, a los errores garrafales o a los bloopers demenciales de los funcionarios. Por ejemplo, durante el menemismo, que hoy lo mencionábamos, Jorge Asís había propuesto algo tan inocuo como que no se usaran más palabras en inglés. Sí. Fue ministro de Cultura o secretario de Cultura, no me acuerdo cuál de los dos, pero era de Cultura,
sí.
Y propuso que no se pudieran escribir más en las fachadas de los negocios palabras en inglés. Neustadt le bajó la barrera, el periodismo en general lo criticó y renunció. A los dos días renunció. Por decir eso.
Exacto.
Por hacer esa propuesta, que podrías haber dicho, bueno, que no salga esa propuesta y sigue. No, renunció. Mazorín, sí. El ministro funcionario de Alfonsín, importó una cantidad X de pollo podrido. Se equivocó.
Sí.
No era corrupción. Se equivocó, cometió un error.
Sí.
Y con toda justicia renunció. Por inútil. Está bien, no por corrupto. Por inútil. López Murphy propuso durante el gobierno de la Rúa un ajuste que al grueso de su propio gobierno le pareció exagerado. Hoy nos parecería una de las medidas lógicas.
Sí.
Renunció. La gente renunciaba. Había un fusible, había una contrastabilidad. Vos decías, bueno, no serviste para este cargo, o esta medida que tomaste, esta frase que dijiste es inapropiada, te vas, papá, no pasa nada. No se cae el mundo. Acá no renuncia nadie.
No renuncia nadie.
De Pedro presenta la renuncia, no se la acepta, y el presidente dice, yo no trabajo con él. No me sirve que esté acá.
Pero sigue.
Y sigue ahí.
El ministro interior.
Aníbal Fernández.
Hoy habló de Pedro, digo, porque hay como un disparador a partir de Aníbal, ¿no? De palabras que en el fondo suenan todas huecas, ¿eh?
Claro.
O de silencios.
Todo hueco, claro. Todo hueco. Mirá, las repercusiones de la frase de Aníbal Fernández. Por supuesto, lo que decía Miguel, obviamente que estamos en carrera electoral, sí. Y la oposición salieron todos a cruzarlo. Pero es difícil encontrarle un punto de desacuerdo a las cosas que pudieron exponer hoy, no sé, Bullrich, Larreta, sí, claro, Vidal. Claro. Es difícil, por más que uno simpatice o no simpatice, es difícil no estar de acuerdo con esto que voy a leer. O sea, estamos todos en desacuerdo con lo que dijo Aníbal Fernández, creemos que nos provocó, que nos toma el pelo, creemos, como dice Birmacher, ¿cómo puede ser que un tipo, un ministro, diga esto y no renuncie? Todos estamos en... la lógica de cualquier persona con más o menos odio de frente indica que tenemos que pensar de este modo, no hay otra. Y que estamos de acuerdo. Bullrich salió y dijo, en nuestro gobierno tuvimos el índice... Bullrich está para arriba con las encuestas. Patricia dice, en nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide. Ministro Fernández, las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró, hágase cargo. ¿Y qué le va a decir? Yo también, sí, le digo esto.
Claro, sí.
Después dice Larreta, ni sangre ni muertos, están los que encienden el fuego y estamos los que lo apagamos. Violentos nunca más. Bueno, en su estilo, Larreta. María Eugenia Vidal, ya nos tiene acostumbrados a creerse sus propias mentiras. Estoy de acuerdo. ¿Qué te voy a decir? Me guste o no me guste Vidal, me guste o no me guste Larreta o Bullrich. Estoy de acuerdo con esto que dicen, porque no hay otro lugar donde pararse frente a esto. Pero la vocera sí, que recién la mencionamos. Sí. La vocera sí. Le apuntala las frases de Aníbal Fernández. ¡Qué cara dura! Dice Gabriela Cerruti, dice, quienes anuncian tempestades y dinamitar el país son ellos. Le habla a Macri, ¿no?
Sí, en otro contexto, ¿no? Uh-huh. El mismo término, los términos connotan, no solamente denotan. No dice, pues pongamos dinamita y hagamos explotar literalmente.
Claro.
¿No?
Dice, yo no hubiese dicho lo que dijo el ministro Fernández de la misma manera, pero no lo refuta, no lo claro, rechaza, claro, no lo anula. Dice, tengo otra manera de expresarme. Y después aprovecha la portavoz presidencial, Cerruti, autora de este libro que le mencionamos recién, tuvimos el decoro de mencionárselo, dice, quien dijo que, ella aprovecha para pegarle por elevación a Macri. Dice, quien dijo que había que dinamitar todo cuando llegara a la presidencia fue el expresidente Mauricio Macri. Quien dijo que se tienen que morir, quien dijo que se tienen que morir cuanto se tengan que morir, tanto en la pandemia como ahora, que acaba de decir que las patologías congénitas no tienen que ser cubiertas por el Estado, fue el candidato a presidente Javier Milei.
Perdón.
Dale, Marcelo.
Es que ahí Aníbal Fernández me parece a mí que apuntó a Milei fundamentalmente y olvidó que hay otros opositores.
Pero ese es lo que se tienen que morir.
Cuando dice no saben nada de seguridad, a Bullrich no se lo puedes decir.
No se lo puedes decir.
¿No? Y entonces, inclusive a Larreta, que viene gobernando una ciudad con más bien tendencia de homicidios hacia la baja. Pero puedo decir, Milei sabrá, apuntó ahí porque sabe que le está... Milei empezó, según las encuestas, quitándole votos.
Junto por el cambio.
Y ahora se lo está quitando a,
exactamente.
Al frente. Ahora, la acusación de un político que dijo que se mueran los que se tengan que morir, la formuló el actual presidente, Alberto Fernández, contra Macri. Oportunamente, ¿se acordarán?
Sí,
googleélo.
Sí.
Fernández dijo que se reunió en privado con Macri y mintió que Macri le dijo que se mueran los que se tengan que morir. Y digo mintió porque Alberto Fernández ya lo desmintió Biden, lo desmintió López Obrador, lo han desmentido casi todos los que supuestamente Alberto Fernández dijo que le dijeron algo en off.
Alberto Fernández es un sistemático, es un personaje mentiroso.
Mitómano.
Sí, sistemático.
Y un falso buchón, porque el buchón es el que cuenta algo que le dijeron en secreto. Además, él inventa secretos que nunca le dijeron. Ahora Cerruti le asigna los mismos dichos, se los asigna a Milei, los mismos que Fernández, que es sospechoso que los dos hayan dicho lo mismo.
Hay una nueva era del terror en el oficialismo que tiene que ver con lo que dijo Miguel, que es que ya esta semana incluso está cambiando, esta semana empezamos hablando de la novedad de los tres tercios, ¿no?
Sí.
Y ya está cambiando otra vez ese eje hacia la idea de un balotaje Milei Juntos por el Cambio, directamente.
Que la instaló Macri en la reunión con
la sociedad rural. Además que Macri juega y mueve bien las piezas.
Macri juega, pero evidentemente hay un crecimiento de Milei. Algunas personas que yo vi recién en una reunión,
sí,
me decían, Milei siente que está más cerca y se estaría morigerando. Yo todavía no lo vi, pero habría que verlo.
A mí me habían contado que Milei tenía asesoramiento, me lo contaron días atrás también gente del entorno de Milei, de tipos que en su momento trabajaron justo en morigerar, esto ya voy a tomar tu verbo, en morigerar las posiciones de Katz en Chile y en su momento de Bolsonaro.
Sí, puede ser, claro.
O sea, tipos que empezaron a decirle, bueno, tu discurso está duro, muy duro, acá no cruces, acá bajá, empezá a ser un poco más jugador, ya sabemos claramente que tu posición está clara y demás, pero empezá a ser un poco más polite, como se dice, en algunos temas, a no pelearte acá. Fíjate que igual Milei hoy está corrido del eje del debate descarnado, está como más en silencio que todos los demás. Cuando tiene que hablar, habla.
Y se nota mucho cómo tranquilizó su forma de hablar, sí, comparado con sus primeras apariciones. Después del corte, si tenemos tiempo, me gustaría referir una nota que publicó hoy Martín Tetaz en La Nación.
Ahora, cuando volvemos.
Sobre Milei, que me parece que lo refuta muy bien. No estoy de acuerdo con todo lo que dice,
sí,
pero es muy aguda la refutación y muy pensada.
De Martín, perfecto. Sí, Martín, dale, Tetaz. Ahora cuando volvemos del Mitre Informa primero, seguimos con esto, dale.
Bajo mi piel. Y es que pienso en ti nada más, que no sé si podré evitar este amor que invade las horas de mi soledad, que me haga sentir como un tonto que quiso jugar. Te suplico, mi bien, sálvame de este mal. Quiero ser tu realidad y no volver el tiempo atrás. Si tan solo al pensar en perderte yo digo está bien, no sé ya vivir, pues te llevo bajo mi piel.
Bueno, amigos, quédense, porque ahora en media hora, ahora un ratito llega Alfredo Casero acá a la radio. Estamos contentos que nos viene a visitar y vamos a hablar también de actualidad, un poco de la vida, de cómo van las cosas y de la expectativa que tenemos. Todos tenemos expectativa acerca de lo que va a pasar con este país, con este bendito país. Sigo creyendo que la apuesta es a que este país salga adelante, ¿no? A que este país tiene que funcionar, no puede ser que este país no ande, no puede ser. Tiene que andar esto, che. Algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar.
Cuando la finalización de los procesos políticos, de los sí. regímenes políticos,
sí.
En general implica lo siguiente: una radicalización de las posiciones ya conocidas,
sí. Sí.
¿no? Y un desmembramiento interno. Y si vos te fijás, Aníbal lo que hace es exacerbar, digamos, su retórica conocida, porque esto ya es exacerbado,
sí.
y los ministros ni se hablan entre sí, ni hablar de Alberto. Son dos cosas, digamos, ahí la ciencia política ofrece, a través de un método comparativo elemental, ¿no? Quizás una evidencia de esto que está ocurriendo, una finalización de un cierto tipo de régimen, ¿no?
Yo me preguntaba eso, recién diste una tecla, ahora vamos con lo de Milei de Marte, pero recién... ¿Quién carajo está gobernando hoy? Bueno. ¿Quién está? Hay una cosa que es la gestión de Estado, ¿no? Que yo a veces pienso que solo se mueve por una inercia natural. Pero ¿quién está hoy gobernando?
¿Quién tiene poder?
Claro.
¿Quién tiene poder? Hoy decía Liotti, Aníbal Fernández no tiene poder. Completamente de acuerdo.
Aníbal Fernández no lo
Alberto
tiene.
Alberto tampoco.
Tampoco lo tiene.
Cristina lo tiene profundamente horadado.
Massa está en Washington.
Massa está en Washington, prometió el 3 de inflación para no sé cuándo, para diciembre, está en el 7,7.
Esto se mueve solo por una cuestión natural de...
Por el trabajo de la gente.
Se mueve solo. Siendo... Se mueve solo. Está, no sé, Tolosa Paz ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, tratando de que los planes, viendo qué puede hacer, cuánto recorta, cuánto no recorta.
Gonza y Merce, el tema de la seguridad. Después de,
nadie
todo,
lo está haciendo,
de todo el episodio Bernie, que, los
que ya lo desenmascaramos,
los colectiveros, que fueron, les volvieron a un, simularon fusilar a un colectivero sí. y a otro lo golpearon horriblemente.
Sí.
O sea, nada, no se hace nada, ni aunque el país se escandalice.
Sí, esta mañana teníamos ahí, acá lo tengo apuntado, Miguel, colectivero de la 624 y colectivero de la 635. Sí. Esta mañana teníamos un paro de colectiveros por dos violentos robos en La Matanza. Espinosa, sin decir nada, me apuntaron con un fierro en la cabeza y me pegaron una piña en el ojo, dijo uno de los choferes asaltados, Pablo Coriciano. Dice, venía trabajando, le paré un pasajero que le levantó la mano. Después vi que eran dos, un pasajero que me levantó la mano, vi que eran dos, cuando suben, uno me apuntó con un fierro en la cabeza, me robaron y me pegaron una piña en el ojo. Toqué bocina para que saliera algún policía. ¿Dónde están los policías de Bernie? Que ahora una cosa más. Pero nadie salió, se llevaron mi celular y la billetera. No sé si vieron que además, ayer, claro, nosotros a esa hora estamos en el aire, la gente, los colegas de Telenoche, descubrieron que el UTOI, esa fuerza de soldados que tiene Bernie, resulta que no son especialistas en nada, que se visten de soldados, responden a Bernie, es una estructura que parece que está vestida de fuerza especial, que responde a Bernie, Entonces Bernie los mueve con una especie, como una autarquía, tienen como una cosa separada de la policía bonaerense, y resulta que uno cuando los ve piensa que son soldados capacitados o combatientes capacitados para enfrentar delito complejo.
Es todo enmascaramiento y show.
Son novatos que los sacan directamente de la escuela de policía después de un año de entrenamiento.
El toy es de juguete.
Es el toy, de Top Toy. ¿Sí? Es el topi. Es el famoso topi, que era como un huevo que no se movía, que se movía torpe. Es un toy, exactamente, el de un toy. Así que fíjense, nadie está en este. La Argentina va milagrosamente. Anda porque es un carro que.
Bueno, yo no lo quiero decir, vengo pensando en la palabra hace tiempo, pero es una especie de acefalía con presencia. Está el presidente, está el vicepresidente.
Sí.
Pero esa acefalía, es decir, ¿a quién me remito? Suponete que tenés que decidir tal o cual cuestión. ¿Quién tiene el poder de llevarla a cabo? ¿Qué ministro? Probablemente los gobernadores territorialmente, pero eso es una atomización del poder. Lo mismo que algunos intendentes.
Claro.
Pero está atomizado. Una cierta acefalía presencial. Están fantasmalmente.
Impresionante. Y mientras tanto, Milei.
Sí, hoy salió una nota muy interesante en La Nación. Milei es imposible, de Tetaz, Martín Tetaz. Al mismo tiempo, el propio Tetaz dice que hay que ir a un acuerdo con Milei en Provincia de Buenos Aires. Que sería salvaje no ir, que sería tan funcional kirchnerismo como Milei, no acordar con Milei en Provincia de Buenos Aires. Pero esto no le quita agudeza a su artículo hoy en La Nación, que empieza diciendo algo que a mí me parece que es la mejor base, el mejor elogio que le podía hacer a Milei para que crezca en votos. Dice, Milei es una buena persona. Para mí eso, en términos políticos, es un espaldarazo espectacular para Milei. Porque el problema con Milei, que tienen muchos espectadores, porque es una figura mediática, es que lo ven misterioso, oscuro, que sus ideas son sólidas, pero ¿quién es? Entonces Tetaz, que lo quiere combatir ideológicamente, no personalmente, para mí le da un gran espaldarazo. Ajá. Pero dice, en uno de los párrafos de la nota, que está muy bien escrita, y es muy consistente la nota, dice algo con lo que yo estoy radicalmente en desacuerdo. Tetaz dice, si hablara con la misma peluca y la misma terminología y el mismo enojo con un discurso de izquierda, tendría la misma cantidad de votantes. Porque lo votan porque está enojado, no por su ideología liberal. Uh-huh. Y yo estoy totalmente en desacuerdo.
Ajá.
Yo creo que el enojo de Milei es absolutamente simbiótico con las ideas que propone. No es que él podría proponer el socialismo con la misma algarabía iracundia, con la misma iracundia, perdón, con la que le propone a la sociedad el liberalismo. El liberalismo propuesto por Milei es una suerte de ruptura con el sentido común social de los últimos 70 años en la Argentina. Eso, básicamente.
No, yo creo que a Milei, en todo caso, estoy pensando atentamente en lo que decís y en el postulado de Tetaz. Yo creo que Tetaz sí acierta cuando dice que lo votan porque está enojado, porque la gente está enojada. Creo que el siguiente nivel de profundidad de pensar en las ideas liberales de Milei es un ejercicio práctico que la gran mayoría de los electores no me atrevo a decir que lo están haciendo.
¿Está bien?
Me parece que en todo caso, cuando Tetaz plantea esto, plantea que es en la superficie lo que pasa con Milei.
La iracundia puede ser muy magnética. Yo creo que Kirchner, que estaba enojado también en otros niveles y por otras razones, por algo decían el furioso.
El furia.
Muy buen apodo.
Él captó desde el enojo también.
Sí.
Y un enojo porque se canalizó por vías diferentes, ¿no? Ahora, una digresión al margen y no tan al margen, si se quiere. Hay que pensar en la responsabilidad mediática, incluyo, en la construcción de un candidato, ¿viste? El libro Homo Vines, ¿no? Pues a Milei lo ves. ¿Para quién estudia una ecuación de lo que dice? ¿Son correctas o incorrectas?
Estaba pensando eso.
¿Quién?
Yo te digo, una vez lo entrevistamos con Natalia Nibirskiviat, hace más o menos, creo que fue para el 21.
En la serie de los candidatos.
Venían todos. Habíamos armado un set de TV en la redacción de Clarín, entonces desfilaban los candidatos. Y un día viene Milei. Es muy difícil entender a Milei. Es muy difícil entrevistarlo a Milei, pero no porque no se presta la conversación, porque es verdad que es una buena persona, es macanudo es muy atento, es muy agradable conversa. Pero...
Salvo cuando habla con Jessica Bossi.
Bueno, ahí es donde Milei muestra una hilacha extraña, ahí es algo donde lo repudiamos y donde decimos, bueno, entonces este tipo es un peligro porque es un tipo que no puede responder una pregunta simple sobre inseguridad. Así como no puede responder una pregunta bien formulada como la que le formuló Jessica, del mismo modo es muy difícil comprender a Milei cuando Milei hace un postulado económico. O sea, cuando Milei habla de sus ideas económicas, de sus ecuaciones, hay que saber mucho economía para no perderle el hilo, hay que saber mucho para entender, para hacerle un contrapunto, para hacerle un porqué. Entonces Milei hace como una especie de madeja. Milei no gana por su claridad, por la claridad de sus ideas. Milei tracciona por su fanfarria, por su desborde, por su fervor.
Por ser estentorio.
Es así, no hay nadie que... ni siquiera los militantes de Milei consiguen explicar a Milei. Dame los 7 puntos de Milei. ¿Cuáles son, como se decía, las plataformas?
Sí,
¿no?
Cerrar el Banco Central ahora.
¿Cómo sería? Eso... no lo sabemos.
Pero y claro, y eso en términos económicos, ¿cuánto no sé, cuesta? ¿Cómo se gestiona sin un banco central? Porque no existe, bueno,
¿cómo sería?
Podría ser, pero hay que explicarlo con claridad. Y ahí es donde él pone las ecuaciones o cita para criticarlo a Keynes.
Claro. Después está Milei y su armado de referentes en el interior de Argentina.
Sí.
Hoy me enteré que hay una de Gran Hermano. O sea,
hay
una ex participante de Gran Hermano que se suma como candidata de Milei.
Cuando vas en ascenso se le van a sumar.
Digo, bueno, tan interesante como que Patricia Bullrich lo quiera chilaver para la matanza también. Ojo, que ahí empieza a haber toda una especie de a ver a quién te invito, a quién te
pero
propongo.
Definitivamente, sí. ¿Mm? Chilaver que quería ser presidente de Paraguay, yo no sé, digamos, legalmente cómo es no el sé. Tema de la nacionalidad. Pero la idea circuló, algunos dicen que no sería del todo así, que es una botella al mar, pero el nombre circuló, y si viene un tipo popular en La Matanza, como Chilaver, que no es de izquierda precisamente.
Está interesante Chilaver en La Matanza. Ojo, no es poca cosa.
Bravo.
La gran obsesión siempre te dicen los que arman la provincia de Buenos Aires... que de la oposición, ¿no? De Juntos por el Cambio, los que están armando la provincia de Buenos Aires y viendo qué jugadores poner en las disputas por las intendencias históricas del peronismo, es el día que encontremos al candidato de La Matanza, le ponemos una alfombra roja. Porque ese tipo, además de ganarle La Matanza al peronismo, nos va a dar un volumen de votos
de,
que...
de poder.
Bueno, pero no está, ¿eh? No lo tienen.
Todavía no lo tienen.
Hablaron de Chilavert, me recordó el triste caso de Doman en Independiente.
El triste caso de Doman en Independiente es un cuento.
Si me permites una reflexión, en este programa que se llama Pensándolo Bien,
desde luego.
Que a partir de la coyuntura podemos pensar un poco más globalmente. Así como reflexioné que este es el tiempo de las renuncias imposibles, no hay más renuncias, nadie renuncia. Nada. También es el tiempo que lo inauguró el presidente Alberto Fernández de que los líderes eligen solo los desafíos para los que están preparados posteriormente a asumirlos.
Claro. Suponen que estarán preparados a posteriori
hasta que lo asumen.
Claro.
Y luego dicen, yo no me preparé para esto. Me había preparado para algo más fácil. Ahora, yo ayer comentaba. Cuando llevé una vez a arreglar una llave, dentro del consultorio lo comenté, a un taller de mecánicos que arreglaban llaves, y me dijo, che, pero esta llave está rota. Claro, por eso te la traje. Y Doman, que con todo respeto, no hay nada más fácil en el mundo que no postularte algo. No hay nada más fácil.
Claro, no hay nada más fácil decir que no.
Vos mirá, por ejemplo, Birmaja, ¿querés ser presidente independiente? No.
No.
¿Querés ser presidente de la Asociación de Fomento?
No.
¿Y de la cooperativa? No.
Tampoco.
¿Querés ir a la reunión de consorcio? No. No estoy capacitado.
Tan sencillo.
No estoy capacitado. ¿Para qué sirvo? Yo sirvo solamente para escribir cuentos.
Exacto.
Soy un artista de vaguedad.
Y acá también.
¿Me querés curar el apendicitis? No, sé hacer.
No.
Ahora, si te postulás a presidente independiente y a los dos días decís, yo no sabía que era esto, tiene que haber una sensación de vergüenza, de decir, soy un cachivache.
Y bueno, lo que pasa es que ahí también sí, hay...
Y lo mismo con Alberto Fernández.
Ahí está la política también.
Por supuesto, pero ahí Alberto Fernández que dijo, si me hubieran dicho que iba a tener que enfrentar una pandemia y la guerra en Ucrania, no, el peronismo del 73, la pandemia y la guerra en Ucrania, no me hubiera presentado, pero la idea es que vos te postulás a presidente, porque está preparado.
Grandes dificultades va a haber, ciertamente.
Para enfrentar desafíos inesperados. Inesperado. Para eso te presentaste. No, esto es. Ahora es la ética al revés. O sea, yo me postulé para hacer las cosas fácil. Ah. Si sabía que era difícil.
Bueno, en fin, ahí está. Nos manda un abrazo desde México. Entiendo que desde México, Olga Warner,
sí,
que la mencionamos.
Nos mandó a todos, sí.
La mencionamos recién, nos mandó un audio, encantadora. Ella trabaja en México, le va muy bien. Entiendo que con sus libros hizo una serie para Netflix.
Sí, allá y acá.
Sí, me cuentan que está con Cassiari haciendo algún tipo de trabajo.
Mira qué genial.
Y que pronto estará por aquí, así que, bueno, te mandamos un abrazo, Olga, qué bueno que nos escuches. Yo recuerdo especialmente ese libro que me lo fui a comprar y lo tengo, creo que seguramente lo tengo en mi biblioteca, Men en la vida privada. Bueno, y por último, ahora a las 10 viene Alfredo Casero, esto sigue, se va a poner un poquito más caliente la noche, esta vez, sépanlo. Por último está otra de las frases del día. Yo creo que no emparda la de Aníbal Fernández, pero abre un aura de cierta situación de también expectativa, porque cambia algo esta frase. Esto es Cristina Kirchner. Hoy el Senado sesionó, se aprobaron un puñado de leyes, se activó en paralelo mientras el Senado estaba operativo. Se activó nuevamente el operativo Clamor en la marcha contra la Corte Suprema. El lema es, si Cristina quiere, el pueblo la va a acompañar. Fue ese el lema, habló Axel Kicillof, diciendo que no estaban atacando a nadie, sino que están defendiéndose, que si Cristina Kirchner quiere, el pueblo la va a acompañar, insistió el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hubo, a ver, esto lo voy a decir, yo ayer mi expectativa era que fue una marcha más o menos tibia y leve, y fue una marcha importante con mucha movilización. Hubo micros, fui testigo de los micros desperdigados por toda la ciudad de Buenos Aires. Pero hay una frase que genera por lo menos un plano de, no sé, de expectativa o de inquietud, según cómo se lo mire. Para algunos será de inquietud, para otros de expectativa, que la pronunció Cristina Kirchner durante un encuentro que tuvo Cristina Kirchner con representantes de los gremios antes de la marcha. Y bueno, estos referentes gremiales dieron cuenta de esta frase. Dijo lo siguiente, dijo ojo, ahí llegó Alfredo Casero, dijo, ojo los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos. Mejor se olviden.
Es fuerte porque entonces, ¿está proscripta o si estás proscripta te corres? No te queda otra, pero no se va a correr.
Bueno, esto abre esto, ¿no? Cristina renunció a las pretensiones, ella había dicho que se iba a Calafate después de la salida del gobierno, que no hacía falta que se ocuparan de nada, que ya se iba a retirar solita, que no iba a ser candidata a nada. Jugó el misterio, empezó el operativo Clamor, el operativo Clamor continuó, se iniciaron una serie de actos en diferentes partes de la Argentina. Nunca apareció hasta ahora un candidato importante que condense las pretensiones o que pudiera dar algún tipo de pelea. Eso no pasó. Y de repente hoy Hugo Yasky da detalles de una conversación que existió antes de la marcha de esta tarde, esa marcha que colapsó el centro porteño, y Hugo Yasky, el dirigente gremial de la CTA, Hugo Yasky, abre la puerta que hace ilusionar al kirchnerismo con una posible candidatura. Dijo esto Hugo Yasky en una entrevista en la radio esta, el Destape, la radio de Navarro. Dice, en un momento, dice uno de los compañeros que estaba ahí, tuvo una frase que fue muy graciosa, no sé qué referencia hizo, como que no te vamos a pedir que dejes de... Como que la miró a Cristina y le dijo, mirá, Cristina, no te vamos a pedir que dejes de cuidar a tus nietos. Y ahí ella, dice Yasky, con su mezcla de agudeza y una sonrisa, dijo lo siguiente. Dijo, ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a mis nietos, mejor que se olviden. Dijo, así que bueno, propuso Yasky, dejó abierta la puerta para que sigamos nosotros discutiendo el tema. Acto seguido, lo que pasó después fue que el fervor en las calles de la ciudad de Buenos Aires fue más poderoso, más potente, se veían los micros y las banderas, y el operativo Clamor hoy, esta tarde, pareció tener como un anclaje, ¿no? Un sentido. Ese es el tema que cierra la tarde. Vamos, está Alfredo Casero acá.
Hice un tanto de quilombor.
¿Qué haces, Alfred?
Bien.
Qué alegría verte.
Gracias por invitarme.
¿Todo bien?
Bien, algunas cosas bien y otras cosas resolucionando y trabajando.
¿Venís de provincia o de acá, estás en la ciudad?
No, ahora estoy acá en la ciudad. Y estoy haciendo cosas acá, entonces ya después me voy para allá.
Bueno, espectacular.
Estoy esperando que me hagan una tapa cilindro que te mandé a frentear nada más una tapa cilindro.
Alfredo y la mecánica se quedó muy bien. Muy importante.
Un encuentro de amigos, se dieron un abrazo con Miguel Guiñaz, que acá lo repasábamos.
Maestro.
Oh, hacía rato que no venías por acá, por la radio, ¿no?
Hace rato que no vengo,
hace
no
rato que estás
por ningún lado.
Sí.
Fue... sí, una especie de alejamiento.
Sí.
Que vos sabés que no es buscado. La mayoría de las cosas que pasan, fíjate de qué manera, cuando vos tenés, vos querés decir algo, lo decís fuera de la voz del periodista, porque yo no soy periodista. Por más que escribí como 12 o 13 años en La Razón, escribí en Noticias, escribí en serio.
Sí, 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 sí.
Y por más que he dicho las cosas que han pasado prácticamente un año antes, les expliqué realmente lo que iba a pasar y cómo iba a ser, incluso vocablos, formas y cosas que para decir para que después la levanten y se les ocurra. Decir, oh, sí, la verdad que puede ser que haya un fraude, porque él dijo fraude, oh, fraude. Entonces se da que es normal que me cancelen. Ahora, es normal, pero es raro, porque si no hubiera tenido razón, si yo no tuviera razón, estaría en todos lados hablando.
Y por ahí por eso te cancelaron. Porque tenías razón por ahí.
¿Vos te sentiste cancelado?
Gracias.
¿Sentiste que te o decidiste vos correrte? ¿Sentiste que
No. Yo, a ver. Lo mío es abiertamente una... De la misma forma, creo, yo siento una especie de autocracia.
Sí.
En el fondo del alma la siento. Y ando por todos lados, ando por la calle... Y no es que vivo en un mundo de cristal. Entonces voy a... Hoy, qué sé yo, fui ahora a Warnes, fui a hablar con la gente y me dice, qué bárbaro lo que pasó. Todo el mundo pensó que era una cosa personal, ¿viste? De enojo en el momento. Pero hace muchos años que trabajo en la tele y escucho lo que pasa en tu... Y te miro... Y lamentablemente hay algo, pueden decir, fíjate, cómo pueden, lo que dicen es, este tipo está loco. Y cómo lo que es una psicosis, que es una explosión, cuando tiene un porqué, es enojo puro. Y cuando tiene un viso de que se zafó el córtex, ahí sí puede hablar. Entonces lo que hacen es... Volvemos a lo mismo, hicimos lo mismo, hablamos de la misma manera. Ahora, trajo un grave problema. Hoy por hoy, mucha gente ya no les cree abiertamente. Porque yo, lo que realmente me dolió Es que hace mucho tiempo, Wiñaski, que vengo diciéndoles, pero los periodistas, que se colegien. Porque si todos los médicos aceptaran a la doctora Rímolo como una cardiocirujana, la culpa de que ella sea cardiocirujana es de los demás que le dijeron, no, usted no es cardiocirujana. Es
interesante.
Entonces, nosotros que estamos del otro lado y que lo que necesitamos abiertamente es alguien que nos dé la luz, ¿cómo vamos a ver, de qué manera nos va a caer que un tipo que se supone que es un formador, son formadores de opinión? Que por supuesto, si alguien quiere hacer, decir, que llegue claro el discurso político, no se lo va a dar, en el caso del Frente Todos, a Navarro o a Silvestre. Se lo va a dar a uno que la gente crea. Uh-huh. Y este tipo, de alguna manera, cuando este tipo dice algo que nosotros del otro lado estamos viéndolo y no le creemos, no podemos rebatírselo. En Twitter sí pasa.
Sí, en Twitter.
Pero a su vez también ese paraperiodismo. Es lo que se viene.
Recién arrancamos. Acaba de llegar Alfredo Casero acá al estudio de Radio Mitre. Nos honra con su visita. De verdad, a mí me gusta, ¿sabes? Que cuando viene gente acá, que hace el esfuerzo de venirse a la noche, que es
Gary Humble, Elizabeth Tremble, bueno, Jack Lander. vinieron todos, en la alfombra roja.
No, es una alegría. Cuando alguien viene al programa de noche, me pone contento.
A mí me encanta, todavía me gustó. Sí, me gustó los programas que hacíamos, me encantó. Y este lugar es re lindo, ¿no?
¿Viste qué lindo? Bueno.
Aparte esto de Magdalena, yo la quería mucho.
Claro, ¿qué te parece? Ahí está. Acá estamos en el estudio Magdalena Ruiz Guiñazú, Radio Mitre, Mitre Informa Primero, ya volvemos, dale.
De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán.
Buenas noches, chicos, soy Nieves. Me encanta verlos, cómo se visten, son divinos. Y además el consultorio de Marcelo estuvo genial. Un beso grande, sigan así, que me divierten muchísimo y además me informan. Y hablan en serio, cosas serias y dramáticas que nos pasan. Buenas noches.
Ustedes no serían como los migachis, serían como Le Luthier en Mar del Plata, que se le aparecieron a Mirta con paquetes de empanadas y Daniel Rabinovich con una damajuana de vino tinto. Y sirvieron, y Daniel servía desde la damajuana, la cargaba la damajuana en el codo derecho y con la izquierda va llenando los vasos. Ese fue el almuerzo de Mirta. Y creo que solamente ustedes pueden llegar casi a empardar a eso, almorzándolo bien. Me encantó. Mario, de General Rodríguez.
Buenas noches, Gonzalo y equipo. Bueno, si algo faltaba para que sea un programa perfecto es el talento de Alfredo Casero. Con mis hijos lo fuimos a ver al Auditorio Belgrano, a Cecilia Bernasconi. Es siempre tan talentoso. Un placer escucharlo a él y a ustedes. Un beso grande para todos.
Hola, buenas noches para el programa de Gonzalo Sánchez. Desde Zárate, mi nombre es Quique. Le quiero mandar un saludo a mi gran amigo Alfredo Caseros. Un abrazo bien grande. Saludos.
Que alumbre mi
camino. Quique. Ahí estaba Quique. ¿Quién es Quique?
Oye, Quique, tú lo que tienes que hacer es ponerte un par de mochos pantalones y ponerte a correr, no jodas. Vamos al béisbol con Quique, con Robita, con Recién, con el negro Ricky.
Te dice KDT. Caseros.
Caseros.
Caseros, sí, como sí, la sí. Localidad.
Hay algo que siempre me da como curiosidad, que vos tenés una vida de andar por ahí. Sí, vos estás siempre por ahí, ¿viste? Yo te agarro, de repente te veo que estás arriba del auto con la baliza puesta.
Auto o moto.
O lo que sea, sí. Y después estás en, no sé, estás en un pueblo, O está, ahora recién dijiste, estaba en Warnes. Eso a mí me da empatía.
¿Qué fuiste
¿viste?
A hacer a Warnes? Ese conocimiento de la mecánica me supera completamente. Sí.
No, fui a buscar, tengo que ir a buscar unas... A ver, lo que fui a buscar fue el auto. Me tuve que arreglar ahí unas boludeces. Y unas manijas para un Jeep. Estoy terminando una camionetita Jeep y faltaba
pero
una
pero vos sabés eso. Te podés arreglar el Jeep. No,
sí. Y hacer la tapa de cilindro que la hice en un señor que se llama Ferrari.
Sí.
Que me la tiene para mañana, del Jeep.
Sí.
Y ya ahora lo termino y me llegó por Mercado Libre todas las cosas para poder armarlo.
Claro, vos estás así en esa. Cuando
yo aprendí con la revista Lupin. Claro. Yo soy de la Lupin.
Mecánica Popular.
Y la Mecánica Popular era para chicos de la zona norte, porque la tenían que comprar, era una historia. Yo esperaba y el tipo que se llamaba Marcel, me acuerdo. Ajá. El diariero sí. me ponía para Alfredo, pero así de grande me lo hacía. Tengo todavía varias escritas por este señor, que porque había que pedirla.
¿Vos ahí dónde estabas? ¿Qué era tu adolescencia?
Era 9, 10 años. Empecé muy chico a estar en la calle, a vivir en la calle.
Por eso era un aviador, una historieta, era un aviador y traía planos para hacer cosas mecánicas, también aviones de madera balsa.
Claro, también era circuitos electrónicos, todos los pibes que iban por la electrónica tenían dónde estar y dónde hacer, de dónde ser y dónde sacar, en un momento que era muy difícil, no había mucho. Nosotros podemos calcular que para tocarte tenías que ver el figurín temporada de un verano para ver una sueca con una bikini tejida, porque no había nada, no había nada, ¿no? El destape hizo que fuéramos un poquito más felices, claro. Pero si no, lo contrario era...
Y cuando vas por ahí, yo noto ahora que, porque me está escribiendo gente, el Twitter obviamente empieza a ver, está celebratorio, dicen, qué bueno que está Alfredo en el programa,
nadie.
Después me escriben por WhatsApp, me aparecen en el Facebook, y yo noto que a vos la gente te habla mucho, como que hay como un diálogo abierto tuyo permanente.
Lo que pasa es que yo ando por todos lados, perdón, estoy comiendo una galletita.
Sí,
yo ando por todos lados, pero... Es toda diferente la gente. Sí. Yo no voy a donde está la gente. Cuando me encuentro con la gente tiene una cosa que es como que me conoce de siempre.
Sí.
O me vio crecer. Claro. Cuando la gente te ve crecer, cuando la gente te ve, bueno, le perteneces un poco. También, qué sé yo, viene uno y se me caga puteada de la moto.
Sí, bueno.
Todo lo demás.
Pero porque eso...
Me gusta también, porque en el fondo es un poco la cosecha de mi siembra.
En general algo, sí, digo.
Decía, cuando le preguntaron al Cyrano, esto lo leía a los 13 años. Oiga, escúchame una cosa, ¿por qué no te dejas de pelear con todo el mundo? Dejate joder, dejate de pelear con todo el mundo, te va a ir mejor.
Sí.
Y el tipo dijo, ¿y qué tengo que hacer? Tengo que treparme como una hiedra sedienta chupando lo que deja la corteza de un olmo o un tilo, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que revolcarme, mostrar la ropa sucia para ver en la sonrisa de un ministro una sonrisa que no sea siniestra. Y esas pequeñas boludeces hicieron que lamentablemente yo haya tenido que dejar mi carrera.
Sí. ¿Por qué dejar?
Porque la tuve que dejar por la cancelación.
¿Vos sentís que te...
No, siento.
¿Te sentís cancelado vos?
Sí, totalmente.
Pero no por la gente. Yo te fui a ver al teatro.
No por la gente.
Claro.
Lleno, no había donde sentarse.
Sí, sí.
O sea, la gente va.
Pero, por ejemplo... Yo hago ese teatro, sí. el Auditorio de Belgrano. Hago un gran teatro, el Auditorio de Belgrano. Sí. Me sale tan caro que no me conviene hacerlo. Conviene hacer un streaming, una cosa, pero la verdad, me sale tan caro.
Aunque llenes.
Porque, a ver, no tengo para hacer 15 funciones, 10 funciones, 7 funciones. Entonces, en una perdés y en otra ganás. Tenés la obligación de ganar de entrada. Y yo no tengo productor. Y me como los moco yo.
Pones el riesgo todo entero, sí. Claro.
Me como yo los moco. Entonces fui a hacer a un lugar y ya de entrada, por el audio y por el video que había atrás, que es medio pedorro, ya cada persona tenía que dejar 500 pesos de la entrada, nomás para escuchar.
Claro.
Entonces, y no le puedes decir que no al tipo. Porque en muchos lugares está todo sindicalizado. Y entonces está todo bien, pero el tipo que está ahí atrás te está mirando así, pues te odia. Es así.
Escucha, cuando decís que estás cancelado, ¿qué es cancelado? ¿De qué? ¿Del establishment, del círculo, de la industria, por confrontar, por tus ideas, por no callarte, por qué?
Mirá quiénes son la gente que trabaja.
Dale, dale.
En las películas.
Sí, es cierto, sí.
La gente que trabaja en el teatro. La gente que trabaja, no... Es toda gente filo K, filo gobierno,
claramente.
Filo terrorista, filo...
Sí.
Y bueno, yo no, yo esta, lo que tenga se lo voy a dar a la gente dentro de la manera que pueda.
Sí.
Es estoico, sí, ¿y qué? Es la única manera de pasar a la inmortalidad. A ver, Platón en realidad era un cómico. El cómico dice lo que no debe para que el otro se dé cuenta que los demás lo saben.
Uh-huh.
Por ende, el cómico que utiliza códigos muy específicos, porque yo lo que hacía este tipo era lo mismo que hacían los juglares en el 1200, 1300, entonces en los 1400. Decían, mire, el reino de Aragón no se mata un juglar. Entonces se parasaban abajo, se ponían abajo de la casa del entonces, que después fue Francisco, el Papa. Y le decían, que el fraile flaco y cetrino, guarda sueñas del que es un maligno, ni deja moza ni casada, beata monja encerrada, que en él no haya sido tentada. Y dice, vení, pibe, vení. Te compro la canción. Dinche las pelotas, andate. Eso era, y por eso habían tantas canciones y tantas cosas que quedaron en la iglesia, que eran canciones que después se juntaron en compilados. Eso lo aprendí en el Pro Música de Rosario, en un momento donde la Argentina tenía una cultura y estábamos orgullosos de lo que hacíamos. Yo creo que debe quedar muy poca gente que toque el oboe, ponerle.
La época de la música ficta.
También la otra música
ficta. Se tocaba en el Hall de San Martín.
Era, sí. Yo, que elementos, la zampoña, los sí. Claves, los clavecines. Era, toda esa cosa era una alegría.
Ahora, Alfredo.
Pelacani era fue el tipo que me hizo ver. Pelacani es un actor y es un director.
Sí.
Creo que tiene todos los disfraces de todo. Es poder ser lo que sea. Y ese tipo yo lo conocí en una vuelta que fuimos, perdón, a la...
No, por favor.
A la que fue, creo que, no sé si la Sinfónica, no me acuerdo, a Puerto Madryn. Y me di cuenta, bueno, me agarré el barroco, me empezó a gustar el barroco. Y bueno, después el barroco trajo el griego antiguo, que después trajo el griego moderno. El griego moderno, que bueno, en italiano, entonces empecé a cantar en ese, en el otro, en otro.
Genial.
No. Esa era necesidad de mostrar otras cosas.
Expandir, sí.
Y bueno, era eso.
Vale. Respecto de la cancelación, esa cultura proterrorista, como bien definís, yo lo llamo progresinismo, progresismo es propia... del ambiente cultural, independientemente de quién gane las elecciones. Mi impresión, siempre muy limitada, es que incluso durante el macrismo el sistema cultural se mantenía idéntico a durante el kirchnerismo.
Exacto lo que dijiste, y fue una de las cosas que yo dije claras.
Uh-huh.
Se lo dije en su momento, cuando en Salta el hijo de un señor que le dieron un teatro, tenía un teatro, empezaron las cancelaciones grosas.
Sí.
Después que dije lo de Estela de Carlotto, que me parecía que a mí dije que a mí me parecía que ese que estaba mostrando como el nieto había estado en una inauguración de Canillas y tenía más o menos 60 y pico de años. Yo dije, no, después lo viste el pibe, le dije a Fantino. Y la versión argentina de actores me empezó a clavar cuchillo, me dijo por todos lados, mandó circulares, que después incluso los actores mismos las llevaban a cuando había una película, cuando había algo. Vos sabés que en España hay una especie de es el progresismo argentino que lo toman como algo fino.
Sí. Esa mirada es no europea.
Claro. Sí, no, es sí. Eso, y te hablan de Maduro, sí, y eso, como sí, mi hermana.
Sí.
Entonces todo eso, cuando vas a un lugar y vas a hablar con un director, y bueno, sí, pero este tipo dijo esto, hizo esto. Si vos ves lo que escribió sobre mí la Asociación Argentina de Actores, y lo mandó a todos lados.
Claro, te la pidan.
Y yo lo vuelvo a decir. Ahora, cuando lo dije, al poco tiempo...
Hay una cosa inquisitorial.
Se pudrió.
Total, pero es impresionante cómo se
pudrió.
Pero está bien.
¿Por qué está bien?
Porque
uno ve que si está mal.
Porque si es la Inquisición, yo soy el más judío del mundo.
Claro.
Yo pretendo estar del lado del palo que pega. Creo que ahí está mi enemigo. Uh-huh. ¿Entendés? Si yo pretendo estar de ese lado del palo, eso es el que manda. Yo estoy del lado de abajo del palo. Sí. Yo estoy del lado de abajo del palo. Pero acordate la que me da, porque te la aguanto hasta donde no puedo aguantar más. Y después sí.
Pero en un momento.
La palabra en este momento es vendetta.
¿Vendetta?
Sí. De la gente.
¿Para qué quieres decir?
Que la gente está dándose cuenta,
sí,
que le robaron 20 años de crecimiento, de posibilidades, que se hicieron millonarios, un montón de figurones que son iletrados, ágrafas, brutos, mentirosos, poco inteligentes, malos actores, berretas.
¿Por eso lo cagaron a palo a Berni, así?
No, porque a Berni lo cagaron a palo porque me dio mucha pena porque el tipo se le nota, ¿entendés? Se le nota que tiene un problema con el ego, entonces se venía con una GS 1200 y se quería hacer el Rambo, y después el perro ovejero alemán, y después cuando lo viste que estaba con una... El tipo tiene una... tenía una... Creo que era una... Creo una Beretta,
sí,
de las más grandes, con el pituito adelante, con la lucecita y la poronguita. Todo lo que... El sueño del tipo con problemas en el pene, de pene, lo tenía ahí, en medio de un operativo. ¿Te acordás? En
bueno,
un
perfecto.
Operativo que el pibe, cuando lo agarraron, tenía una caja que había robado y tenía cartuchos de toner. ¿Entendés? Entonces, claro, y hablaban de todo lo demás. Yo ya lo vi, y te das cuenta también, la cara, la forma de... ¿Vos sabés que si a estos hijos de puta los agarra César el Hombroso? Todo, tienen todo. Mirá lo que dice César el Hombroso en la cara de... Duhalde. Mm. De Kirchner. Y había uno que era terrible. ¿Cómo era el que estaba con esta chica griega? Uno que se sacaba fotos mostrando,
sí,
el culo.
Sí, ya sé,
sí, con
Chipolitakis.
Sí, pero la
Él se llamaba...
El bloguero.
De la Cámpora.
El bloguero, ¿cómo era?
No, que ganó la lotería 15 veces.
Sí. ¿Viste que ya nos olvidamos?
Nos olvidamos, sí, pero
¿viste que
te hago una pregunta sobre eso? Porque
también estuvo con Moria.
Te hago una pregunta sobre eso. Porque nosotros, cuando hablamos acá y repasamos todo esto, nosotros vemos una crisis catastrófica en el bando que gobierna Argentina.
Y una degradación cultural, que es algo lo que está marcando,
sí,
creo que es fuertísimo.
Degradación cultural, pero ¿vos ves que esto se termina o ves algo que... Que se termina esta época?
Otavis. Sin Google.
El que andaba con la Chipolita.
No me apareció en Google, ni me apareció
bien,
en mi memoria. Otavis.
Pero vos, ¿se termina esto o no? Porque también es cierto que también tenemos que pensar, bueno, vamos a votar en octubre, ya está. Esto sigue, esto se termina.
Oh, Dios. Te digo lo que pienso. Y después lo que tengo pensado de antes. Es como que hay dos pensamientos. Uno que es el para mí. Sí. Y otro es el que está todo abierto para ver qué es lo que va pasando. Porque cada 15 minutos cambia todo.
Cambia todo.
Entonces vamos por lo que me parece a mí.
Hoy Cristina abrió... ¿Viste cuando llegaste recién vos? Yo estaba leyendo que hoy Cristina abrió la chance de que... La chance de algo. Dijo, yo no me voy a cuidar a mis nietos cuando termine después de octubre. Ojo, ¿eh? Dijo, abrió algo. No por personalizar en Cristina,
es
pero...
Lo que dijo Aníbal Fernández, dijo que ahí va a haber sangre en la calle.
Iba a haber sangre si gana eso, la oposición.
Dijo eso, literalmente hoy a la tarde. Qué sé yo.
Mira cómo cambian las cosas. ¿Y vos te crees que del otro lado no hay gente que también podría tratar de hacerles pagar la cantidad de gente destruida, la gente muerta por desidia, ahora que están vendiendo el herpes zóster, con los vacunódromos que armaron, con los periodistas que vendieron las vacunas como la necesidad de la muerte? Mirá la campaña del herpes zóster para la gente de más de 50 años.
Estás hablando de la culebrilla, de que están queriendo meter... Sí, sí, sí.
El miedo cualquiera tiene. Es fuego en el coso.
Sí.
Mirá la forma en que hay todo un trabajo que se hace esta ingeniería social que te vengo diciendo. Que funcionó en Chile, porque en Chile le dieron vuelta a todo y pusieron un pibe que es... También otro como este. Más o menos López Obrador, más o menos. Más o menos, pero también es como este. Sale diciendo cualquier pelotudez. Lo que pasa en Bolivia. En Bolivia tienen todavía presa a la persona que fue la presidenta cuando le descubrieron a Morales que hizo cagada y vuelve a hacer cagada. A ver, te repito. Volvió a hacer cagada Lula... Yo creo que no tendría que ser el presidente, porque yo creo también que el fraude de esta manera y la cantidad de personas que hay en el país utilizando un sistema como el Smartmatic inventado, creado y ejecutado por venezolanos que dieron ganador a Maduro muchísimas veces. Ya se lo dije a todos. A todos. Por más que vos pongas 5 personas en tu partido, pongas 5 personas por mesa para que vigile todo, es imposible por la cantidad de gente que necesitas, porque las formas de entrar, digamos, haciendo todo, primero todas las triquiñuelas que saben hacer.
Sí.
Estamos hablando de un partido en donde se vio donde viene la Camaño, es la que donde pone una bolsa con piedras de tren, de las chiquititas, ¿viste? La pone arriba del asiento para que dé quórum y todo lo demás. Es gente que vos la ves. Esa gente te gobierna. Y estamos viendo que eso puede ser, está abierto a un gran fraude.
Vos estás diciendo que sospechás.
Yo pienso que
si puede haber
nosotros pensamos que esto se va con el voto puede hacer los malabares que sean. Siempre le digo a Expert, y se lo digo también por acá, que le agradezco que haya salido a ser presidente y yo dudando realmente quién lo iba a acompañar en Curuzú-Cuatiá, porque se supone que para ser presidente tenés que tener un aparato,
claro.
A menos que directamente salgas para hacer una maniobra política que se hace normalmente, que es la de licuar los segundos. Por eso es que aparece Grabois, Grabois, por eso es que aparecen 2 o 3 también, porque son votos comprados directos que van a entrar, y de alguna manera esos votos comprados directos, porque la gente quiere seguir la frase de Grabois que dice si gana Patricia Bullrich vamos a pasarla mal, es directamente para la gente que sigue, Barrios de Pie, que sigue, que les está diciendo el tipo que la van a pasar mal. O sea, van a seguir votando la misma percha. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, cuando lo ves de todas esas maneras, te das cuenta que el sistema democrático ha sido superado. Y todo, e inventar esta cuestión digital, la cual es absolutamente discutible, porque está manejada por personas, es muy analógico. Me da la impresión que eso, que la cámpora vaya,
lo digital en el fondo es muy analógico.
Es
muy interesante.
Es tocado, lo digital es manipulado.
Claro, y está, hay personas detrás.
Es, o sea, en el fondo, yo no puedo entrar, ni quiero entrar en cosas demasiado técnicas. Intuí que no iban a ganar las elecciones la otra vez, intuí lo que iba a pasar, le fui diciendo todo, quién era Manes, por ejemplo, quién era, no. Y la gente te dice, no, ¿cómo se lo jorpa? Al neurocirujano del jorrando, bla, bla, bla. Yo pensaba, digo, no hay nadie que se dé cuenta que tienen que juntarse los mejores y pensar de qué manera sacan una sola cagada y dejar de medirse la pinchila, que la tienen sucia, arrugada y toda rota. Pues ya nadie les cree. Juntos por el Cambio, la gente ya no les cree. Vos vas y hablas con la gente y me dice, lo único que hacen con todas estas vueltas y toda esta rosca es mandar a la gente a Milei. Y sería una gran cosa que Milei pudiera trabajar con un montón de otra gente, como por ejemplo Patricia Bullrich, mandarlo a una cancillería a Macri, por supuesto que lo haría con gusto, juntarlo, qué sé yo, a Dietrich, que laburó muy bien con los trenes, agarrar a fulano que hizo algo muy bien y llamarlo, pero todos quisieron ser presidente. Porque acá cualquier viejo pelotudo quiere ser presidente.
Hay una oferta.
Entonces
de...
cualquiera dice, claro, yo quiero ser presidente. Sí. ¿Qué pasaría si yo digo quiero ser presidente? Vitre, informa primero.
Chicos, de Pensándolo Bien, soy Teresa de Palermo y bueno, quiero comentarles que todas las noches escuchamos el programa, nos encanta. Bueno, y hoy particularmente con la presencia de Alfredo Caseros, estamos acá pegados a la radio y disfrutando de las palabras de Alfredo y de todos. Muchas gracias por traerlo y bueno, muchas gracias a ustedes por el programa lindo que nos hacen todas las noches.
Equipo de Pensándolo Bien, me gusta mucho el programa, los escucho prácticamente todas las noches. Un placer escuchar a Alfredo Caseros y bueno, Batman tiene que volver, no puede ser. Son unos grandes. Felicitaciones, habla Sergio de Villa Urquiza.
Hola, buenas noches. Este es un mensaje para el programa de Gonzalo. Brillante, espléndido el programa como siempre. Y especial saludo a Alfredo Casero, un genio, clarísimo con lo que expresa. Lo deberían escuchar un poquito más. Saludos, Gabriel de Mariajó.
Hola, buenas noches. Soy Liliana de Villa Martelli, lo estoy viendo por HD. La verdad, excelentes todos, los veo y los escucho. Y Casero, que me encanta, yo también lo fui a ver al auditorio, aunque no siempre estoy de acuerdo con lo que dice, pero la mayoría de las veces sí, me encanta. Excelente programa. Un beso para todos.
Estamos comunicados, también por WhatsApp. Déjanos tu mensaje al 113-003-0790. pensándolo bien.
Para el programa de Gonzalo Sánchez. Qué placer que esté Caseros, redondea el grupo. Recién cuando nombraron a la revista Mecánica Popular, me bajó el recuerdo de mi papá. Muebles hacía con esa revista. Gracias, buenas noches, Liliana de Caballito.
Buenas noches, Radio Mitre. Les habla Guillermo desde Bucios ahora. Estoy escuchando a Alfredo Casero, realmente un grande, un grande. Todo lo que hizo y lo que hace, lo hace bien. Desde sus programas cómicos, desde todo, hasta cantar. Realmente un grande. Les mando un abrazo.
Hola, Gonzalo y equipo. Soy Poli Feldman de Río Cuarto. Bueno, estoy escuchando a Casero, me encanta. Y bueno, le mando un saludo de Río Cuarto, si se acuerda de nosotros, que le ayudamos a cambiar una goma. Así que bueno, que nos mande saludo, ¿eh? Nos debe la visita. Ya lo estamos esperando, con algo rico.
¿Qué tal? Buenas noches. Soy Oscar de Isidro Casanova. Sí. Alfredo Casero se postula presidente, yo lo voto indiscutiblemente, porque a los otros ya los conozco. Yo quiero ir de vicepresidente con Alfredo Casero y podemos hacer una de cosas. Está muy bueno el programa.
Bueno, muy bien, muchos llamados, gracias.
Sí, la chica. Río Cuarto, ese, la goma. Sí. Me quedé sin. Se rompió una goma y. El señor me dijo, te presto, yo voy a buscar, fue a buscar un auxilio y me ayudó. Sí, un señor que trabaja en Chile. Sí, ya nos vamos a ver. Viajo siempre, porque voy a San Luis siempre y paso por venir, ahí. Sí. Y tomo café en Achiras y tomo café en Canals.
¿Qué son esas localidades?
Canals es entre Córdoba y Santa Fe, ¿no?
Claro.
Son de los pocos cordobeses que no tienen acento cordobés. Yo le quería hacer una pregunta a Alfredo.
Sí.
Primero, elogiarlo por el tema Shimauta.
Gracias.
Nunca hay que dejar de agradecer a los artistas cuando nos regalan cosas tan espectaculares.
Gracias. Es re lindo ese.
Y coincidir con vos 100% en lo de Chile, que fue un golpe de Estado, porque rompieron Santiago, quemaron las calles contra un gobierno legítimamente electo. Y sin embargo, preguntaste.
Pusieron gente que estaba dando vueltas, llamaron gente para trabajar y acomodarlo eso y tratar de meter en Chile un proyecto que abandonaron, que era poner un nuevo joven Fidel Castro, que tenía hasta la fisonomía, la forma. Y le salió para el culo, porque la mina que lo manejaba todo eso se enamoró de un uruguayo y se quedó ahora en Argentina, y es la que, por ahí a lo mejor me estás escuchando, y es la que se juntan para ver cómo te bombardean cada mañana y cómo reparten en realidad qué es lo que hay que decir.
¿Y esa, la que armó todo eso, es argentina?
No, chilena.
Bueno, la pregunta es, porque con Gonzalo, él, en realidad empezó diciéndolo él.
Cuando vaya a Praga me va a pegar un tiro.
¿A Praga?
No, yo cuando vaya a Praga, pues esa gente anda por ahí.
¿Todavía andan por Praga?
Por ahí. No, Praga, anda en Praga, algunos en Budapest. Hay gente que trabaja eso, que trabaja haciendo eso. Bien. Pero bueno.
Gonzalo en las últimas noches estuvo diciendo que este país tiene que salir adelante, que nos merecemos la posibilidad de salir adelante. Uh-huh. Pero frente a este panorama que pintás, uh-huh, y si no reconoces en las elecciones la suficiente transparencia, sí, ¿qué te imaginas para recomponer la situación? O lo que vos mismo dijiste, uso tu palabra textual, salir adelante.
Yo creo en la formación y en la simpleza de la formación de lo que dice Milei.
¿Te gusta
realmente? No. A mí no me gusta. Me gustan todos los que me gustan. Y ahora te voy a decir.
Dale, si me quieres, dale.
Si no, entonces como Sheikman pregunta, ¿te gusta Milei? Si me gusta Milei por abajo. Y no es todo es así.
No.
Yo personalmente creo que habría que armar, y lo dije recién, habría que armar. Primeramente tendríamos que sacar de alguna forma la idea que los partidos políticos tienen que pelearse por leyes que no nos sirven a nosotros. Ahí, nosotros de acá, cuando ya inventada, trabajando la inteligencia artificial, si vos la agarrás a la porota y la pones en ahí, a la cristalina de Kirchner, la pones ahí, y pones en la inteligencia artificial todo lo que pasó y todo lo demás, le va a dar, de acuerdo a todas las leyes del mundo, cómo sería una condena a todo lo que se hizo, y cada uno lo tendría también. Gracias a Dios todavía tenemos jueces que les pica acá, que hablan así, que sí. tienen departamentos que trabajan putas, viste, que, sí. que son todas que la arreglo, sí. amigos, enemigos. Y ahí está el problema. Tiene que haber un cambio de base donde toda esta gente no esté en el lugar que está.
Sí, fundamental.
No esté en el lugar que está. La cantidad de gente que necesitamos, y nosotros necesitamos 25, 30 ediles, no más. ¿Por qué? Porque no necesitamos más. Porque hay un sistema digital que puede hacer que cada cosa se vote. Estoy viendo porque van varias personas que me van mostrando eso, y hace rato lo había dicho. Creo que primero fue un chico que se llama Siri, que después lo abandonó o algo así.
Sí, Siri.
Después vino otro pibe, y ahora hay un señor también que lo está haciendo, que le está estudiando de la manera en donde no vamos a tener que la chicana, el soreteo, nada. Porque la chicana y el soreteo existe porque la gente está haciendo negocios en medio de el Estado.
Sí.
A ver, perdón, estoy hablando mucho.
No, pero la chicana y el soreteo, digo, vos dices la chicana, lo que vemos en las redes sociales todos los días.
La chicana y el soreteo fue lo primero que dije apenas ganó Juntos por el Cambio. Fue, yo me acuerdo. Y también Carolina Moyne, también, que es un bocho. Que en realidad me abrió, en realidad, alguien tiene que mostrarte, todo por Twitter.
Sí.
Alguien tiene que mostrarte otra visión de acuerdo a lo que la otra persona sabe y vos no sabés.
Sí.
Es lo que no entiende la gente de Twitter. La gente de
Twitter... Están todos mirando lo que quieren pensar.
No, piensan, sí, que, sí, sí. piensan que es todo mentira, cuando vos no vas a permitir que te mientan. Y vas a preguntarlo en 400 enseguida, si hay algo fake, salta. Es lo mismo que pasa acá. Si yo vengo y digo una cosa fake, enseguida se empiezan a ver y salta. Sí. Acá salta mucho más rápido. Entonces, ¿pero en qué estaba? Ah, mira, yo creo que va a haber y tiene que haber una forma y que no va a salir de este modelo. Lamentablemente.
¿De qué modelo? Pará, ¿de qué modelo, Alfredo?
Y el modelo este de poner a Smartmatic para que te arregle, para que vos pongas entonces el recuento de votos, va a parar los pibes de la cámpora que pasan por el juez amigo de la porota que viene con
la votación, y todo lo demás. La votación electrónica en el ciudad será con Smartmatic.
Y habría que
hay que averiguarlo.
¿Por qué tenemos listas sábanas?
Lo que pasa que esto que vos decís, vamos ahí, o sea, de esa no escapamos en este, o sea, en octubre no escapamos de este escenario. Ajá. Vamos a tener que ir con esta. ¿Qué hacemos?
Fiscalizar como fiscalizar. Boludos.
Sí, pero no nos queda otra. ¿Qué hago yo si quiero, digo, yo veo, toda la información me da de salida al peronismo hoy.
De, y salida. Yo por...
de salida, digo, estamos más o menos todos creemos que hay un proceso de
sí de lo que de... pasa
pero vos estás saliendo una
fin
lectura
de, fin del kirchnerismo puede ser porque el PJ ya se dio cuenta. Yo lo que peleo siempre con los peronistas es que esto no es peronismo ni en pedo, y el que se me ponga adelante yo le discuto. Claro. Todo el verso, toda la mentira, pero espera, me había olvidado de algo.
Dale.
Vos habías dicho de lo de la cultura. Haceme, acordate después de esto.
Mi imagen o sea, te había planteado que todo quedó.
Gracias. Cuando en la universidad, de que es la Universidad de los Derechos Humanos, creo que la de Salta, se jactan de eso. Y mi show se llamaba ¿De qué no se puede hablar? ¿Viste? Porque había un momento que no podías hablar. ¿Qué mierda me importa? Muy no bueno. voy a poder hablar. ¿De qué no se puede hablar?
Sí.
automáticamente por miedo me levantaron de todos lados. Salta sí, sí. Fue un desastre.
Me acuerdo.
Y un día me llama por teléfono Macri.
Sí.
Y me dice, lo que hicieron fue una porquería.
Sí.
Por teléfono Macri. Lo que no fue una porquería. Te voy a dar con Lombardi para que arreglen y busca donde sea, no permitas eso. Yo dije, puta, si yo no tendría que dejar eso, no tendría que dejar ir a Salta.
Sí.
Anduve toda la vida por todo el país, digo, no puedo no ir a Salta. Y tenía que comunicarme con Lombardi. Entonces lo llamé 9 veces a Lombardi.
Sí.
Que le había dicho el presidente que tenía que ayudarme. Entonces después empecé a ver, ¿por qué no me llamó? O por qué, no importa. Porque sí. Digo, ¿qué soy yo? Lo extraño era eso.
Sí.
Y después empecé a ver, ¿viste? Canal 7, que es el único lugar del mundo que le van a pagar a alguien para que toquen el bombito, la colla guevarista en la quebrada de Humahuaca, con una llama a 6 metros. Que con todo respeto y cariño, porque puedo hablar de eso porque conozco la música del altiplano y me gusta, pero no hubo nada excepto sacar algunas cosas específicas demasiado escandalosas que pudieran darle al Canal 7 algún viso de servilidad, de servir,
de servicio.
De servicio.
Claro.
Servilidad es cuando dueño uno utiliza, ¿no? Claro. Por eso ser servil es reconocer al otro como dueño tuyo y
como amo.
Vos estás queriendo decir que cuando estuvo la chance del cambio cultural real, no
eso
pasó.
Eso fue
nada.
Un error gravísimo.
Eso sí, bueno,
es un error gravísimo. Porque.
Bueno, sin ir más lejos, el Parque de la Memoria. Acá mismo, en Cava, es una distorsión total de lo realmente ocurrido.
Claro.
No es la memoria. Uh-huh. Es una invención de sucesos que no tienen relación con lo que históricamente ocurrió.
Lo que es peor.
Mira, lo que reivindica la memoria fue tan significativo. El otro día se olvidaron a uno.
Claro.
El pobrecito no sabía ubicarse. Pobrecito. Lo llevaron a un acto y se lo olvidaron. Pero no gritás por la memoria, hermano. Acordate el que tenés al lado y llevaste al acto.
Los derechos humanos del que tenés al lado.
Literalmente hay un gráfico que dice 83, impunidad, uno. Reivindicación de las organizaciones terroristas. Y finalmente una muestra itinerante de los no sé cuántos años de Néstor Kirchner. Todo eso en el Parque de la Memoria.
Yo tengo mucha memoria. Mucha memoria. Andaba en la calle y tengo mucha memoria. Un gran porcentaje de lo que dicen es mentira, arreglada. Yo hablaba de zapatos siempre con Estrasera, porque le gustaban los mocasines de Guido.
Mirá.
Sí, de Guido.
Y él fue el que me enseñó.
Sí. Mirá vos.
Y él fue el que me enseñó varias veces, charlamos varias veces. Me encontré varias veces con él. También, él seguía cha-cha-cha, ¿viste?
Sí,
era un momento. Y él fue el que me enseñó que las organizaciones de derechos humanos nunca tienen que estar pegadas a un gobierno, porque el principal destructor de los derechos humanos son los gobiernos. Y es un organismo para defender a la gente común de los acosos y las mierdas, y entre ellos la autocracia que estamos viviendo. Esto no es democracia. Uh-huh. Al Kumpa le va a joder, pero me paro adelante de cualquiera para explicar que el peronismo era la tercera posición, no era la izquierda de nada. Perón tenía muy claro cuál era el lugar que quería estar y de qué manera quería hacer que funcione. Pero en la década del 70, sobre todo, siguiendo un poco a Ho Chi Minh, que decía, que Perón lo leía, lo tenía clarísimo, desde los poemas hasta... Lo tenía clarísimo. La idea de crear vos mismo el diablo y el infierno, el diablo y el ángel, provenía de muy atrás, pero con una forma particular, la de cooptar de alguna manera a la gente joven, que es la que tiene el ímpetu más a flor de piel y la que tiene la sangre para derramar. Eso es lo que más me dolió. Sí. Los viejos montoneros, creo que la Meijide lo contó, o lo contó este señor que se estaba por morir, ¿te acordás? Y que habló.
Sí, se llamaba.
Que dijo, se llamaba.
El que habló con Meijide en el documental ese.
Ah, Héctor Rey. Héctor Ricardo Leis.
Héctor Leis.
Héctor Leis, sí. Yo iba, cuando era chico, acá mismo, en Gallo, sí, entre Charcas. Sí. Yo te voy a decir, Gallo y Mansilla, cuando Mansilla era mano para allá, creo que es mano para allá ahí. Sí. Había una unidad básica donde nos daban Flipper, el Super Ratón y Lassie. Con los... proyectores de Sarku, ¿te acordás? Que era una escuela rusa, claro, que quedaba en la calle. En la calle, ¿te acordás?
Sí, manejaban el Cosmos también. Sí,
el Cosmos también. Yo fui a aprender ahí, ajá, guión hace muchísimos años, y la policía estaba afuera esperándote para preguntarte por qué vas ahí. Ajá. Y tenían como cierta inmunidad, pero ya te estabas viendo. Ninguno de estos que habla se comió ninguna, excepto los que cayeron. Pero he encontrado tanto viejo pelotudo que me habla que era amigo de Robbie Santucho y no sabe ni sabía lo que pasaba en la calle.
Tremendo.
Que es lo mismo que escucharlo a Daddy Brieva ser montonero en el pueblito de Santa Fe.
Santa Fe, exacto.
Amigos montoneros, familia de amigos montoneros del ERP. Mi casa, el descamisado, la bandera, o sea, sé todo, me acuerdo de todo. Fui a, creo que casi todos los actos. Estuve el día con un primo que tenía, que no era mi primo en realidad. En el año 1974, yo tenía 12 años. Y el día que lo sacaron a la mierda a los montoneros. Sí. Y una vez cada tanto me encuentro con gente que estuvo. Y cuando le digo, la gente no lo puede creer.
Alfred, te quiero preguntar algo, pues se nos va a ir el tiempo.
Perdón.
No, en un momento, ¿te asqueaste o no de la política de la Argentina? Porque vos te estás volviendo o no estás volviendo. ¿Estás volviendo o te estás yendo?
Yo no me estoy ni volviendo ni yendo. Yo lo único que quiero es ser el mosquito maldito.
El tábano.
Que vaya como el de Botana. Porque ya que no lo hace ningún periodista en el cual yo pueda poner el culo, que ese tipo pierda la tranquilidad como la pierdo yo, yo soy feliz haciendo este paraperiodismo.
Claro.
Que es, sin ser periodista, hacer periodismo que es rever desde tu propia óptica qué es lo que te sirve y lo que no te sirve.
Vos en un momento descubriste la tranza del periodismo.
Sí, sí. No solamente eso, hay algo peor. Todos la saben. Y el problema es que la gente confía en quien no debe. No voy a dar nombres. No quiero dar nombres.
¿Pero votarías a Milei? Disculpame que me haga el Sheikman en esto. ¿Votarías a Milei o a Patricia? Digo, te veo ahí un poco cerca de,
yo
de,
creo,
de tus apetencias.
Tiene que haber arreglos de último momento que darán sorpresas importantes para que la gente pueda estar más calma en el momento de pelear contra todo el movimiento mafioso que se va a quedar sin plata y con la vena así.
O sea que ves que en cualquier momento
puede... Milei puede trabajar muy bien.
¿Vos lo ves presidente haciendo... a Milei? ¿Te bancás un Milei presidente?
Pero espera que de una vuelta, te doy una vuelta. si vos no ves a Milei presidente, sí, no me vas a ver a mí presidente. Pero ¿cómo puede ser que me dice yo no veo a Milei presidente, haya pensado que meses antes que este tarado que tenemos de presidente, que se caga en vos y en todo, no se dieron cuenta que meses atrás estaba defenestrando a la que después fue la que lo puso a él ahí? Y si vos sos periodista y sos un formador de opinión y no sabés y no te diste cuenta de eso y después puteás contra el mismo, es como... A ver si le gusta esta. Si nosotros le pagáramos a los bomberos mucha guita por incendio apagado, ¿qué harían los bomberos? Incendio. ¿Qué pasaría? Sería un mundo de fuego, porque eso es guita. ¿Qué hacen? Mientras más quilombo, más ganan guita. Hay que decir lo que la gente dice. Estos tipos, hay quilombo. ¿Puede llegar a ganar otro? Y ya empiezan. La reta, ojo que la reta viene con un soplete atrás incorporado. No, esto, mirá que al final no, porque el tipo, mirá qué abertura tiene esto. La gente no está cómoda. Lo que va a pasar es que te digo que sí, que tal vez este país, si este país no anda el gobierno, que dentro, de hecho, no anda. Este país sale igual porque vos salís todo el día a laburar, el señor fabrica hielo, sí, y lo lleva al barcito, ¿viste?
Pero por ahí te mata, ¿no? Porque el colectivero sale todo el día a laburar.
Lo que pasa es que el Estado, para lo único que estás, para poderte romperte las bolas, impedirte, no dejándote nada, no darte las tres cosas que te tiene que dar: seguridad, te tiene que dar educación y te tiene que dar justicia. Si no, no somos. Entonces, me gustaría que tuvieran la grandeza de hacer un conjunto de personas que haya hecho bien las cosas y dejen de lado el puterío y la berretería que, entre otras cosas, nos ¿viste lo que pasó en Ganancias? Que una mina se fue, Ana María Pedorri, porque no la conocía nadie, y el otro, un rosquero amigo, se fueron, uno se fue a Disneylandia, sí, la mina, y el otro se fue al cumpleaños de
Tenían que votar.
Y nosotros pagamos ganancias por eso. Entonces hay muy poca gente, ¿entendés? ¿Te acordás de espalda con espalda que eran Fernando Iglesias y Waldo? Y yo lo dije siempre, ¿viste? Waldo Wolf va a hacer su negocio ahí. Ajá. Ya que un tipo, cuando hablas con él, dice: yo ni me imaginaba hace 5 años que iba a ser diputado.
Dame un minuto y nos vamos, dale.
Pensándolo bien.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde...
Yo antes era artista.
Te admirábamos, te apreciábamos.
Pobre gente, todo el día comiendo galletas.
No, ¿sabes qué? A vos te ve mucho, Alfred, viste que ahora con los videos de... En redes sociales aparece mucho de tu archivo de laburo. Y cada tanto uno... Estás a la madrugada desvelado y te aparece un muchacho allá. Es una alegría.
Marito Baracus, que es un genio.
Sí.
Un genio en realidad, de esto que las hago un montón.
Sí.
Me pusieron todo, chuchachá. Así que si quieren ver los programas tal cual están, es en Chachachá Oficial. Ahí están del primero al último.
Ay, perfecto, espectacular. Se nos fue el tiempo, viene el Conde.
Una alegría.
Te agradezco mucho que viniste y que venís cuando quieras.
Muchas gracias.
De verdad,
gracias.
Este espacio es para conversar.
Sí. Esclarezcan, por favor.
Dale, gracias. Dale, gracias. Alfredo Casero nos acompañó esta noche en Pensándolo Bien, un programa diferente hicimos. Gracias a todos escribiéndonos por Twitter. Una alegría tenerlo, Alfredo, acá. Hasta mañana, amigos.